So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Habéis visto cómo recibimos? Se nota ya que estamos en un ambiente pre-navideño o navideño total. Bueno, pues como os decía, muy buenos días a todos. Os habla el equipo de la Asociación de Amigos de la Nauran en nuestro programa Aquí y Ahora número 63, que estamos emitiendo desde el Spy Podcast de la Universidad de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Hoy estamos en Petit Comité, somos dos compañeras nada más en la radio. Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, estamos en vísperas de Navidad, como indica la sintonía, y muy contenta, optimista, porque hay que estar siempre optimistas, por supuesto, y vivir, cuando llegan los buenos momentos, vivir, como nuestro programa dice, el aquí y ahora.
Evidentemente, tienes toda la razón. Hay que ser siempre optimistas y recibir la vida con una sonrisa. Y también tenemos, como siempre, a Carlos, que le damos las gracias, que nos ayuda con este programa en el aspecto técnico. Y bueno, pues ya que estamos y vamos a ir más rapiditas hoy, os vamos a comentar. Hoy queremos hacer un programa suavecito, tranquilo, no queremos hablar de política ni de cultura, nada. Hoy estamos en Navidad. Entonces, os vamos a hablar de unas leyendas que son bonitas, son, bueno, comentaros cosas que ocurrieron aquí, misteriosas, interesantes. Os hablaremos de leyendas y después os hablaremos de los mercaditos de Navidad. Qué menos, ¿no? Estamos en una época que, ¿cómo no vamos a hablar de cosas que se refieran a la vida? Así que, presentados los contenidos, empezamos. Pues como decía hace unos instantes, y ay, perdonadme porque no os he saludado, yo soy Manuela, que presenta a mis compañeros y nos decía quién soy yo, perdonadme. Bueno, pues como os decía, mira, tenemos una serie de leyendas encantadas, que son fenómenos inexplicables, misterios. En esta visita virtual vamos a guiar a través de alguna de esas leyendas, tanto de Valencia como de nuestra comunidad, de otros rincones, porque todas las leyendas no ocurren en el mismo sitio. Entonces, yo antes de darle el paso a Emi, os voy a contar una leyenda que seguramente todos conocéis, por lo menos los de nuestra generación. Me imagino que habéis entrado a la iglesia del Patriarca. Yo iba de pequeña, mis padres me llevaban y veía ese cocodrilo allí tan grande que me daba una impresión increíble. Y decía, ¿este cocodrilo de dónde ha salido? Pues mira, os voy a contar la historia del cocodrilo. Resulta que aquí en Valencia, cuando el río Turia tenía agua y era el cauce que ahora ya hemos dejado atrás y hemos convertido en jardín, pues había una leyenda que decía que ahí había un cocodrilo muy feroz que se alimentaba de las personas que se acercaban al cauce, ¿no? Entonces había aquí un hombre joven, valeroso, valiente, y dijo, yo tengo que acabar con este cocodrilo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues nada, decidió que se vestía con un tipo de armadura que era de hojalata, pero que llevaba pues muchos colgantes de colores que iluminaban muchísimo. Se acercó al río, el cocodrilo lo vio, se quedó impresionado por todo ese fulgor, ese colorido, esos brillos, y en ese momento el joven aprovechó, ya que estaba el cocodrilo quieto y no se movía, ¡pas! le atizó un trancazo y se lo cargó. Y desde entonces, aquí tenemos al cocodrilo, en la Plaza del Patriarca, en Valencia.
Pues sí, que además impacta, ¿eh? Tú entras y nada más entrar, te lo ves allí colgado en la pared y dices, sí. ¡Mamma mía!
¿De dónde ha salido esto?
¿De dónde habrá salido ese cocodrilo? Sí.
¿Y tú qué has leído por ahí?
Pues hombre, como tú bien has dicho, la comunidad valenciana pues tenemos un enorme patrimonio oral y cultural que va pasando de padres a hijos, generación en generación y demás. Y si nos metemos a investigar, hay tantas y tantas leyendas.
Sí.
Yo quiero que retrocedamos todos un poquito, bastante hacia atrás, a nuestra infancia, a una canción que todos cantábamos, que decía que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan.
Las nubes se levantan.
Efectivamente. Y yo creo que mucha gente se preguntará, ¿y qué virgen es esa a la que le cantan que llueva y que llueva? Pues la tenemos cerquita. Es la Virgen de la Cueva Santa.
¿En altura?
Efectivamente, en altura, la Virgen de la Cueva Santa, que antes se llamaba la cueva de Latonero. No lo había ido yo nunca, y eso que yo he ido a la Cueva Santa muchas veces.
Sí, yo también, pero tampoco lo sabía.
Pues la Cueva Santa es una gruta de unos 20 metros de profundidad, está a 811 metros de altura sobre el nivel del mar, en una de las cimas más altas de la Sierra Calderona. Está como a 12 kilómetros así de altura. Si habéis estado y los que no habéis estado, yo os recomiendo que vayáis. El paraje es precioso.
Precioso, muy bonito.
Es muy bonito, sí. Muy bonito. Y allí... lo que hacían es que se refugiaban los pastores con el ganado. Y cuenta la leyenda, porque de eso va hoy el programa,
de leyendas.
Cuenta la leyenda que un pastor pasó la noche allí con el rebaño y encontró la imagen de una virgen. Era un bajo relieve de yeso de unos 20 centímetros por 10 de ancho. El pastor la puso allí en una especie de templete, le puso florecitas y tal. Pero cuando se marchó, se olvidó de la virgen y se la dejó ahí. Y nadie supo nada más de ella hasta que 100 años más tarde otro pastor dijo que se le había aparecido a la Virgen y que sabía exactamente dónde estaba. Fueron allí donde decía este segundo pastor y allí estaba la Virgen. ¿Qué pasa? Que a partir de entonces la gente empezó a ir a la gruta y en 1726 hubo una sequía muy grande en toda la comunidad valenciana. Entonces empezaron a ir a la gruta a pedirle a la Virgen que lloviera, por favor, que salvara sus cosechas. Y efectivamente, llovió de forma bonita, como tiene que llover siempre, de forma beneficiosa para todos, durante toda una semana. Por supuesto, se salvaron las cosechas, pero para que creáis, para que veáis, esta Virgen es muy importante, porque es la patrona de los espeleólogos. A mí me asombró, porque yo conozco un espeleólogo dedicado toda su vida a esto, y no sabía que tenía patrona. Y es la Virgen de la Cueva Santa. Es más, la declaró patrona el Papa Pío XII en 1955, porque dice que allí en ese mundo subterráneo, donde ella está enjaulada en la gruta, ojo, una gruta que tiene estalactitas,
es preciosa,
no le falta de nada,
muy bonita. Sí, sí.
Pues se habían desarrollado muchísimos milagros. Y la verdad, me encantó, porque yo le tengo mucho cariño a la Virgen de la Cueva.
A mí, ¿sabes lo que no me gusta de la cueva? Todo lo que has dicho me encanta y además el lugar es precioso, es verdad. Lo que no me gusta es esa devoción que tiene la gente de ofrecer cosas y entonces te encuentras colgado por allí, pues la pierna, esas cosas.
Eso es,
¿no?,
algo que está en todos los santuarios.
Sí,
en
sí,
todos.
Sí. Es una...
Vayas donde vayas,
te
tienes
encuentras
piernas colgadas, brazos colgados, sí, todo de cera, eso impacta.
Es impresionante, a mí me sigue resultando un poco terrorífico esto y luego ropita de bebé y cosas de esas. Pero bueno, forma parte de cuando hay algo que
es santo, imaginario popular.
Pues sí, claro, la gente quiere ir allí. Pues yo tengo otra leyenda bonita. Bueno, aparte de otras que podemos hablar del unicornio. Yo esto del unicornio no sabía muy bien, este juguetito que se regala a los nenes, el unicornio. Pues no sé si me gusta o no me gusta, la verdad. Pero ¿por qué el unicornio?
El caballito con cuerno.
El caballito con cuerno, que dicen que precisamente ese cuerno es lo que lo hace especial, porque con ese cuerno se pueden curar los venenos, se pueden curar enfermedades, y lo hace un poco especial. Entonces la gente utilizaba este caballito, que tiene ojos de cabra y pelos de cabra, y el cuerno. A mí me parece horroroso, pero es raro que... Sí, lo ponen con muchos colorcitos y tal, y todas las nenas llevan el caballito.
Yo no sabía que era, o sea, que la tradición venía de muy, muy atrás. Yo creía
que era
algo merchandising de ahora, vamos.
No. Ese caballito tiene propiedades curativas, especialmente, ya te digo, para la...
¿Sería un caballito que nació así deforme?
Sí, porque decían que ese caballito podía purificar el agua. Tenía unas propiedades que podía purificar el agua. Entonces, de ahí viene toda su historia, ¿no? Que purificaba el agua, que curaba de venenos y enfermedades. Y bueno, esto también forma parte de la mitología que tenemos cerquita y que no sabemos por qué. Y va pasando, como tú decías antes, de padres a hijos hasta llegar hasta aquí. Yo ahora cuando veo ese caballito tipo cabra, tipo caballo con cuerno, diré, pues mira, si tiene una función que cura, pues bienvenido sea. Lo pondré en el agua de mi casa a ver si me la purifica.
Eso. Pues sí, y hay otras. Mira, yo ¿Habéis estado? ¿Tú has estado en Vilafamés?
Sí, ya sé lo que vas a hablar. De una roca grandísima que es
la roca grossa.
La roca grossa.
La roca grossa, sí, de Vilafamés, sí, es preciosa.
Y grandísima. ¿Cómo fue a parar eso allí?
Pues no tengo ni idea.
Pero eso
lo es. Que sí que es verdad que los, claro, para los habitantes de allí de Vilafamés, que por cierto, Vilafamés es un pueblo declarado bien de interés cultural.
Es que es preciosísimo.
Precioso.
Y tiene un museo súper interesante, ¿eh?
Sí, sí, sí. También. Sí. Pues ellos, claro, al principio tenían las viviendas arriba y querían trasladar el material con el que habían construido esas viviendas arriba, abajo, al llano, y dicen que se caían todos, se rozaban en la roca y se manchaban todos porque la roca es roja.
Es de Ródeno.
Efectivamente,
sí.
Es de Ródeno.
Sí.
Entonces se manchaban. Y a los habitantes se les llama Cool Roach.
Claro.
Los habitantes del Cool Roach. Y por otra parte, la roca dicen que si la abrazas, pues tú pides tres deseos y seguro que uno se cumple. Tanta gente la había abrazado que no ha tenido más remedio que prohibirlo. Porque claro, con abrazo a abrazo, quieras o no, el Ródeno se va desprendiendo.
Claro, claro.
Entonces yo aconsejo que vayáis, que lo veáis, pero que no abracéis la roca, por favor.
Mira, yo no lo sabía, yo no la abracé. Yo me sentí encima de ella para beber agua. Yo para beber agua, porque la verdad que la subidita hasta ahí también, te va faltando un poquito la respiración.
Es que
es grandísima. Dices, ¿esto aquí cómo ha venido a parar? Oye, pues hay otra leyenda, que esta es muy romántica. Esta es la sirenita del Cabo de la Nao de Sabia. El Cabo de la Nao es súper bonito, es un lugar que hay que ir a conocer también, está muy cerquita nuestro. Bueno, lo de las sirenas, que es muy romántico. Cuenta la leyenda que aquí en ese acantilado ubicado en Sabia, como os digo, pues había una sirena que habitaba allí, en las aguas que eran profundas, pero muy cercanas al cabo. Y bueno, pues se escuchaban, parece que estaba condenada allí, que no podía salir de ese trocito, ¿no? Porque se había enamorado de un mortal, eso cuenta la leyenda. Entonces ella cantaba y cantaba, y ese canto, pues lo escuchaba la gente, no era un canto de miedo, era un canto de, pues eso, de tristeza.
Melancólico.
Melancólico, eso es. Entonces lo escuchaban los marineros que iban por allí, y más de uno encallaba con el barco porque se querían acercar a ver dónde partía el sonido y las canciones, y encallaban y nada, y morían allí. Pero por fin llegó un joven muy atrevido que escuchando su voz llegó hasta ella. Y entonces la sirena le dijo que bueno, que ella estaba dispuesta a darle todo su amor, pero tendría que ser un amor dentro del mar, porque ella de allí no podía salir. Entonces el pescador nadó y nadó hasta ella, el joven estaba súper enamorado, llegó hasta el cabo y la vio y dijo, pues sí, acepto ese amor que tú me ofreces, es un amor eterno. Y a partir de ahí dicen que en el silencio, alguna noche de luna llena, se vuelven a escuchar esos cánticos. Pero ya no son tan asiduos como eran antes, porque la sirena encontró el amor y ya no está triste.
¡Qué bonito!
¡Ay, qué romántico! Es que estamos en la vida.
Es que el rol. Pero mira, yo tengo otra que no tiene nada de romántico y me llama mucho la atención, porque vamos a hablar del diablo. Ya sé que
miedo.
Estamos en Navidad, pero vamos a hablar del diablo. Pues mira, la torre del Micalet y uno de los relojes que tuvo. Se llamaba el reloj del diablo.
De hecho, yo decía, ¿por qué hay una casa del relojero enfrente del Micalet si no hay ningún reloj?
Pues
mira por dónde.
Resulta que, bueno, hay muchas leyendas sobre el Micalet, si nos pusiéramos a investigar, y era la construcción, en este caso, fue la construcción de este antiguo reloj, que sustituía al que fue el primer reloj público de España.
Ojo, sí, sí, sí.
El primer reloj público de España estaba aquí en nuestro Micalet.
Sí, sí.
Pues durante la construcción, que fue en el siglo XIV, el arquitecto no lograba terminar el reloj que tenía que coronar la torre. Estaba desesperado, entonces hizo un pacto con el diablo. Dijo que el diablo construiría un reloj perfecto a cambio de que el alma del primer ser vivo que subiera a la torre se la diera al diablo.
¡Qué malo!
Hombre, era el diablo.
Era el diablo.
Era el diablo, con cuernecitos. Este no llevaba uno, debía de llevar dos. Entonces, cuando llegó el momento de cobrar la deuda, el arquitecto, que era buena gente, dijo, no puedo mandar a un ser humano. Y mandó a un gato. El diablo, cuando vio que lo que el arquitecto le había mandado era un gato, un gato que además no tiene alma. Pues entonces se puso furioso y le dijo que por haber sido engañado, ese reloj no funcionaría correctamente jamás. Y dice la leyenda que así fue durante siglos. El reloj no funcionó correctamente nunca, pero fue desmontado y vendido como chatarra en los años 60. Imagínate qué lástima, porque podríamos tener ese reloj lleno, marcado de leyendas y además, pero que en el año 60 desmontaran una pieza tan valiosa, que pasó con esto como otras cosas, y que lo vendieran vendieran como chatarra, es que es increíble. O sea, yo de aquí, más que de la leyenda, lo que o sea, no me asusta el diablo, me asustan las decisiones que a veces se toman con respecto a lo que forma parte del patrimonio.
Claro, y además el relojero se quedó sin casa y sin trabajo, por el cico mío, que pena tenía él.
Se quedó sin nada.
Hay muchas leyendas también que asustan, ¿eh? ¿Te acuerdas del hombre del saco?
Hombre.
Que atemorizaba a todos los niños, por favor. Que viene el hombre del saco, si te portas mal se te va a llevar. Y un niño chiquitito de 4 años le dices esto y piensa, se me lleva, me mete en un saco y ya no vuelvo a ver. Hay muchas leyendas que atemorizan. Luego hay leyendas famosas fuera ya de nuestra comunidad, como es la Llorona, el Silbo, el Cadejo. Eso es, en Europa está el fantasma de la ópera y también forma parte de la tradición. Pero eso ya lo dejamos para otro día.
Sí, otro día podemos hablar de leyendas, porque eso es interminable a nivel internacional o a nivel mundial,
sí.
Que las hay. Y las hay, como tú bien has dicho, algunas que son bastante...
Bastante curiosas,
bastante curiosas.
Pero nos quedamos con las buenas, ¿eh? Con las buenas, con las románticas.
Sí, sí, quedamos con las buenas y lo que tú has dicho. Y yo me quedo con la Sirenita.
La romántica.
Muy buena.
La del amor. Pues nada, vamos a ver si viajamos ahora por los mercaditos navideños y terminamos este programita especial que hacemos tan suave. Pues para comenzar os diremos que los mercadillos navideños nacieron en la Europa medieval, especialmente en Alemania y Austria, y era una forma de alimentarse, es decir, en los siglos XIV y XV, cuando llegaba el invierno, tenían que hacer acopio de comida, porque luego durante el invierno no podían disponer de ello. Por lo tanto, estos mercaditos navideños de hoy en día beben del origen de estos mercados medievales que se hacían para tener alimentos que les durara durante el invierno. Hoy en día ya los vemos convertidos en otro tipo de artículos, ¿no? Podemos encontrar artesanía, juguetes, comidas especiales, chocolates, dulces, pero bueno, iremos hablando poco a poco de ellos. ¿De qué mercaditos quieres que hablemos?
Pues yo voy a hablar de dos mercadillos que me han llamado mucho la atención. El mercadillo, no el lugar, yo en el lugar ya he estado y por eso los he elegido. He elegido uno de la Selva Negra, porque yo he estado en la Selva Negra, muy cerquita de ese mercadillo, pero en agosto.
Ajá.
Y otro de Alsacia, donde también he estado, pero en agosto. Cuando es que tú vas a la Selva Negra o vas a Alsacia y dices, es que esto es Navidad, aunque vayas en agosto.
Sí.
La cantidad de tiendas, todo está lleno de objetos navideños en madera. Yo estoy enamorada de aquello, por supuesto.
¿Sí?
Entonces yo hablaré de eso. Pero creo que antes deberíamos hablar un poquito de la historia, ¿no, Manuela?
Pues mira, si nos referimos a, como hemos dicho antes, estas tradiciones de mercadillos navideños han pasado por muchas situaciones, pero a mí me gustaría recordar que el primero, bueno, yo el alemán, como el inglés, lo pronuncio muy mal, pero mira, hay un mercadito que se llama Stiezelmarkt, y ese está en Dresde. Dicen que es el de los más longevos, porque ya data de 1434. Y después tenemos como uno de los más antiguos el mercadito de Remembermark. Es que demasiadas consonantes para mí. Bueno, pero podéis buscar en internet. Está en Viena y data de 1296. Creo que es el más antiguo que se recuerda, porque el de antes, el de Dresde, es de 1400 y pico y este es del 1296. También decir que Alemania y Austria, aunque están en muchas partes de Europa, pero es Alemania y Austria los que tienen más tradición de este tipo de mercados navideños. Y Alemania, si nos da tiempo, podemos hablar también de algo que ocurrió con los mercaditos navideños en Alemania.
Pues sí, porque en contraposición a toda esta magia y este espectáculo tan maravilloso que nos ofrecen, pues resulta que, como todos sabéis, pasamos una Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los mercadillos fueron utilizados como manipulación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Hitler en este caso lo rebautizó como mercados del pueblo alemán. Lógicamente suprimieron todos los símbolos cristianos e introdujeron elementos que exaltaban pues la pureza racial, las tradiciones germánicas, etcétera. Desvincularon la festividad por completo de todo su origen espiritual y comunitario. Pero los alemanes estaban muy orgullosos, siempre han estado muy orgullosos de esta costumbre ancestral.
Es que fíjate, Emilio, cuando leía eso también, es que las figuritas eran soldados. Sí. Era un canto al nacionalismo, me dejó asombrada, ¿eh?
Total. Y entonces, cuando terminó la guerra, como digo, esta costumbre ancestral para los alemanes era muy importante, además puesto que ellos habían sido los pioneros, e incluso sobre todas las ruinas que había. La primera Navidad, ellos volvieron a construir su mercadito.
Eso también es otra cosa, porque los mercados medievales normalmente estaban fuera de las ciudades. Siempre estaban en caminos, bueno, fuera de las ciudades. Y Hitler lo que hizo fue traer de nuevo el mercado a lugares públicos y céntricos.
Sí, porque de esa forma es que hubieran estado fuera, no los podía utilizar con el objetivo que él tenía.
Como cambió su objetivo, pues tuvo que traerlo por acá. Pero que además ganaron un montón de personas que fueron a visitarlos, ¿eh? Fue un éxito total.
Sí, porque además, volviendo ya a la actualidad, sí. y chapo en este caso por los alemanes, ¿no? Por recuperar eso tan suyo, pues volviendo a la actualidad, actualmente creo que hay entre 2.500 y 3.000 mercadillos repartidos por Alemania, ¿eh? Uh-huh. Solo por Alemania. Sí. Tú imagínate hasta dónde llega la tradición.
Sí, además ellos tuvieron una manera de hacer, una manera que es la que recordamos, son las casitas de madera, muy luminosas, con muchas luces. Entonces, ese sello que ellos imprimieron es el que se conserva. No hay mercadito que puedas visitar que no sea pues la típica casita en forma de como la barraquita nuestra, ¿no? Forma
triangular. Normalmente son casitas entramadas también.
Sí, que por cierto, ahora aquí en Pintor Soler también han puesto una especie de mercadito. ¿Lo has visto, no?
No lo he visto.
Vamos a hablar, pero delante del Corte Inglés han puesto ahí 4 o 5 que quiere ser como un mercadito navideño. Y sí, y realmente es acogedor, aunque esté en un espacio público que nadie puede utilizar porque ahora se ha convertido en un paseíto comercial. Aquí tenemos ya la puya de es que es verdad, es que a veces ocurren cosas que dices, pues sí, pero tanto capitalismo es necesario, queda muy bonito, queda muy bien, pero es una plaza pública donde la gente va a coger el autobús y no puede porque hay ahí 4 casitas. Me desvío el tema. Entonces, vamos a hablar de los mercaditos bonitos.
Sí, y además yo imagino, fíjate, yo como te digo, yo he estado en estos sitios de los que voy a hablar, pero yo he estado en agosto. Uh-huh. Y yo ya alucinaba, o sea, porque es más, yo compré figuras de Navidad en agosto.
Es que, ¿no te resistes?
Yo las compré. Ir ahora debe de ser alucinante. Tú antes me has dicho que sabes de un viaje que va a salir ahora.
Sí, ahora hay un viaje de unas personas que van a viajar dentro de la asociación precisamente para ver estas cosas. Pero hay una cosa, para ellos la Navidad termina el 25 de diciembre. Así como nosotros la Navidad se prolonga más allá de la llegada de los Reyes Magos, para ellos el 25 de diciembre todo ha terminado. Con lo cual la tradición de los mercaditos también. Y recogen todo porque llegado el 25 de diciembre es como aquí el 7 de enero.
Tendrán que ir deprisa porque ya que viajan hasta allí, por supuesto, tienen que verlos.
Van a ir a Colmar, que creo que en Colmar sí, que en Alsacia que tú comentabas.
En Alsacia, sí.
Creo que ahí hay uno que lo dejan hasta el 31 de diciembre. Entonces ahí sí que van a tener ocasión de ver por lo menos la representación de uno.
Mira, yo quería hablar de un mercadito navideño, en este caso alemán. La palabra, lógicamente, que lo define es que es muy larga, estos alemanes. Sí. Bueno, pues es Ravenasklucht, ¿vale?
¿Ha salido muy bien?
Sí, no sé ni cómo lo he leído. Posiblemente si me escucha un alemán dirá, esta señora que está diciendo. Pero bueno, a lo que vamos. Se celebra en la garganta de Ravenna, con 2 N's, ¿vale? En Alemania, lo digo porque en Italia hay un Ravenna, pero no
existe. No, lo mismo.
Esto
Ravenna
es
con
Alemania, sí. Que está en la región de la Selva Negra. Como bien he dicho, todo aquello es precioso. ¿Qué pasa con este mercadillo? ¿Qué lo hace tan particular? Pues lo hace muy particular su emplazamiento. Este mercadillo se instala en un desfiladero de la Selva Negra, a los pies de un viaducto ferroviario de unos 40 metros de altura.
¡Qué bonito!
Se pasa por la garganta y se encuentra en pleno bosque. El entorno nevado es de postal navideña.
¡Wow, precioso!
Es precioso. Y bueno, es más, hay quien dice que si no fuera porque se encuentra en Alemania, seguramente muchos asociarían este mercadillo con los paisajes de Harry Potter. ¿Quién no conoce a Harry Potter, ha leído las novelas o ha visto las películas? Son muy parecidos. Es más, estas casetas de madera que tienen con la decoración de los techos nevados, muérdagos, luces y tal, que se encuentra, como he dicho, a los pies de este viaducto tan importante ferroviario, recuerda mucho a los Hogwarts Express, al tren de Hogwarts. O sea que es de Harry Potter. Es muy, muy, muy similar en cuanto a paisajes. Y bueno, es espectacular.
Será muy bonito porque además el emplazamiento que tú dices, fíjate, paseando por los mercadillos, tanto de Alemania, de Habsburgo, de Colmar, están siempre situados, como hablábamos antes, en el centro, ¿no? Cerca de una catedral.
Pues que, este es diferente.
El de Colmar tiene casi 5 millones de visitas, ¿eh?
Sí.
Está cerca de la catedral. En Dresde también está cerquita de la Grand Place. Ese está de 1393, también es muy antiguo. En Halle, que no se pronuncia así, es interesante también, también está colocado siempre en lugares cerca de la catedral, cerca del centro, y esto ofrece figuras tradicionalmente hechas a mano. Todo lo que hay en el mercadito de las figuras que podemos contemplar, lo más parecido al Belén o lo más parecido a un pueblo, están todas hechas a mano. Y en Leipzig, que es el segundo más antiguo de Alemania. Pero, ¿y en España? ¿Cuál es el mercadito más antiguo de España?
Pues no lo sé.
Ah, pues yo sí, porque yo digo, tanto hablas de Alemania y de Francia y de Polonia y de todo esto, ¿y en España? Pues mira, en España el más antiguo que se celebra, según las fuentes que yo he leído, es en Barcelona. Y también se celebra en la Plaza de la Catedral. Funciona desde 1786 y se llama la Fira de Santa Lucía.
Sí, la Fira de Santa Lucía la conozco. Lo que no sabía yo es que era la más antigua de España.
Pues sí, y recibe ese nombre porque ese mercadito empezó a funcionar a partir del día 13 de diciembre, que era la fiesta de Santa Lucía. Y ahora no sé si seguirán empezando así o no, pero vamos, el nombre viene de aquí, de que empezó ese mismo día. Y hay otro muy famoso en la Plaza Mayor de Madrid. Madrid también tiene, es muy famoso.
El de la Plaza Mayor es visita. Si vas a Madrid, tienes que visitar en estas fechas el mercadillo.
El mercadillo, ahí hay que ir a verlo. También tiene figuras artesanales para belenes. Y hay otro muy interesante en Valencia. Lo tenemos en Torrente. ¿De ese lo conocías?
No.
Pues yo tampoco, tengo que ir a verlo porque digo, nos vamos a Madrid, no vamos a ir a Torrente. Pues Torrente.
¿Y dónde está? ¿En la avenida?
Pues en Torrente vamos a ver, también en la Plaza Mayor.
Ya.
Y está compuesto por unas 20 casitas de madera, como hablábamos antes, y de estilo de los mercadillos alemanes. Y bueno, habrá que visitarlo porque lo tenemos aquí al ladito. Vamos a ver si compramos turrones, golosinas, figuritas. No sé si tendrá salchichas, porque sabes que en casi todos los mercaditos, como provienen de Alemania, la tradición es comer salchichas. Aquí en Torrente no sé si habrá. En Madrid, chocolate sí, salchichas.
Igual hay
no
más blanco y negro que salchichas.
Ah, seguramente es más típico nuestro.
Mira, estábamos hablando antes de Colmar, para la gente que tenga que viajar a Colmar para los mercadillos. Colmar es que es, como tú bien has dicho, el que se alarga más. Bueno, pues el de Colmar se instala el 26 de noviembre y termina el 29 de diciembre, es decir, unos días más tarde. Y para que veáis lo grande que es, tiene más de 180 puestos. Es más, los expositores, que la mayoría son alsacianos, son seleccionados en función de la calidad y la originalidad de sus productos. O sea que cuidan mucho en Colmar su mercadillo, la calidad y absolutamente todo. Qué bonitos. Yo quiero
Colmar, puedes ir, yo también estoy enamorada de la Alsacia. colmar. ¿Le viste con cigüeñas? Porque mira que tiene cigüeñas. Madre mía.
Bueno, pero yo para ver cigüeñas no he tenido que irme a colmar.
Ah, bueno.
Me he ido a Extremadura y en Extremadura los pobres están sordos de tanto claro.
A defender la terreta, eso está claro. Claro que sí.
Pero sí,
bueno,
sí,
es una
de
las
es precioso,
más.
Sí,
es muy bonito,
o sea,
lo recomendamos.
Es pues, muy bonita.
Yo creo que ya hemos dado una vueltecita por
estos mercadillos. Sí, porque seguiríamos hablando,
¿no?,
de mercadillos.
Sí.
Pero bueno, para que nos hagamos una idea y sobre todo para que imaginemos aquellos parajes e imaginemos luego las casitas. Bueno, la imaginación se va, pero volando.
Lo que está claro es que la Navidad es una época especial, podrás creer más, que podrás creer menos, pero al final acabas sumergiéndote porque está envuelta con ese colorido y con esas figuras y con esos aromas que al final caes un poco rendido a la Navidad.
Sí, que es verdad que te sumerges porque al margen de no sé, de la condición que tenga cada uno a nivel particular, ¿no?, y del ambiente y tal, luego está, como tú bien dices, ese ambiente general, todas estas cosas que nos llevan a la Navidad, incluso los aromas,
sí,
algo muy importante y algo que en todos los mercadillos está muy presente.
Claro.
Tú entras al mercadillo y huele a aromas.
Huele todo, sobre todo a chocolate, porque el chocolate no falta.
Y a canela. A ver,
canela
aquí no
también,
tanto.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Alemania, que utiliza mucho el jengibre, ya lo sabes. A mí uh-huh. no es algo que me guste, pero es...
A mí no me gusta el jengibre.
Bueno, pero el olor a canela y jengibre,
sí,
las
sí.
galletas de jengibre.
Ya te abre el apetito, ¿eh?
En Reino Unido todos son galletas de jengibre. Yo no me gusta mucho, pero en galletas me lo he comido.
Sí.
Está muy sí. bueno. Bueno, pues eso, que ya estamos en Navidad, Manuela.
Pues sí,
y
ya
que
estamos.
Tenemos que disfrutarlo y que tenemos que vivir pues todo lo que nos ofrecen estas fechas.
Efectivamente. Como decíamos también en nuestro programa, aquí ahora es el momento que cada uno de nosotros tiene, tenemos que aprovecharlo. Y dejarnos también un poco de politizar lo que sí, lo que no, y dejarnos envolver por esa magia con la familia. Pues vamos a
y sobre todo con niños, porque
sí.
yo siempre he dicho que una Navidad con niños
es
no tiene nada que ver con
sí,
respecto
sí.
a una Navidad de adultos.
Efectivamente.
Si tú tienes niños y ves la Navidad con los ojos de esos niños, la vas a disfrutar muchísimo.
Efectivamente, aunque eso también me lleva a pensar en todos aquellos niños que pasaron unas Navidades muy tristes, porque es así, porque el mundo está lleno de niños con hambre, con miseria y sin sueños. Y esto sí que me gustaría lanzar este mensaje, ¿no? Pensemos siempre que no estamos solos y que debemos de ser lo más solidarios posibles con aquellos que no tienen nada.
Pues sí, por supuesto. Ojalá se despertaran muchas conciencias en estas fechas.
Sí, porque la Navidad, además de todo esto de los dulces que estamos comentando, tiene esto, ¿no? Hay que pensar que tiene un carácter también, no diré religioso, pero sí un poco de pensar en todos aquellos que carecen de casi todo. Aunque nos olvidemos, los escaparates, las luces, todo eso está muy bien, pero hay que mirar alrededor también. Y sin ponernos tristes, vamos a despedir el programa, ¿eh?
Sí, por supuesto, lo vamos a despedir con la sintonía con la que hemos empezado.
Maravilloso.
Porque estamos en Navidad. Desearles a todos
una feliz Navidad.
Os deseamos a todos que paséis una Navidad perfecta, que el año nuevo venga maravilloso, por favor, que este año, que lo deseamos todos los años, pero hay años que se cumplen y hay años que no, pero bueno, este año se tiene que cumplir sí o sí.
Un poco más especial, y nos vemos el año próximo, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, para compartir de nuevo este Spy Postcard en la Facultad de Comunicación. Ay, lo he dicho mal. De traducción, comunicación. ¿Y qué más, Emi? Ayúdame.
La Facultad de Filología.
Filología, primero. Comunicación y traducción. Es un poquito de broma, es para reírnos un poquito. Aquí nos vemos. Acordaros.
Bueno, felices Navidades y feliz Año Nuevo a todos.